Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Charlando de Música. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Qué es la que hay?
Todo bien. Aquí de vuelta a hablar de otro de los temas que nos apasiona, que es la música, ¿no? O el género en general, ¿no?
Sí, fíjate, desde que comenzamos este nuevo season de Charlando de Música, no lo hemos dejado caer. Como que semanalmente han habido temas que han seguido surgiendo desde Giovanni Vázquez para acá y hemos seguido hablando. Tuvimos la entrevista la semana pasada de Charlando de Música que le estuvimos haciendo a Omi, de los amigos de nosotros del Colegio Podcast. Este muchacho cantautor puertorriqueño, también es podcastero, productor musical, es músico, es arreglista, hace arte. Entonces, este chamaco es un all-in-one. Este muchacho Omar Xavier, síganlo en sus redes y revisiten ese episodio que hicimos con él entrevistándolo. Él le estuvo haciendo un homenaje al filósofo de rap Vico C, en donde escogió, digamos que 23 de las mejores canciones de toda la historia de Vico C. Las rehizo, las hizo a su manera alguna, y tienen que ver el gran homenaje que hizo. Fue un trabajo brutal, de lo cual este muchacho no se busca ni un peso, simplemente es por darle el mérito y el respeto que se merece Vico C como homenaje, y por eso lo estuvimos resaltando. Así que vayan a la red de Omar Xavier. Dicho eso, Gerardo, este tema es bien interesante. Estábamos hablando fuera de cámara, tras bastidores, en nuestros chats de la Trifulca, sobre que hoy en día los artistas de esta nueva cepa o nuevas generaciones quizás no pasan por ese sedazo que pasaban los artistas de antes, que corrían mucha carretera, corrían muchas tarimas, corrían fiestas patronales, corrían espectáculos en discotecas, cumpleaños, graduaciones, quinceañeros, iban a bodas, tú sabes, corrían mucha carretera en espectáculos de 50, 100, 200, 300 personas, hasta que entonces le tocaba una patronal con 400, con 500, hasta que después entonces iban a un espectáculo mayor de invitados a alguien que iba a cantar y se metían con 2.000 personas, 3.000 personas, poco a poco, hasta que por fin iban a conciertos masivos. Y las últimas tres generaciones quizás del género musical en general no ha pasado por esos procesos que pasaban las demás generaciones, y tú tienes un ejemplo en vivo y a todo color de algo que sucedió recientemente en un concierto hace escasamente una semana. Así que danos más detalles sobre lo mismo y tu impresión overall entrando de lleno en el tema.
Bueno, la discusión que estábamos teniendo tras bastidores surge pues de lo que sucedió en el concierto de Kany García. Kany García pues hizo un concierto y tuvo unos cuantos invitados. En una de las funciones pues estuvo de invitada la cantante Young Miko. Y pues justo cuando iba a comenzar la canción, pues John Miko procede a decirle tanto a la banda como a Kany que pues tenían que empezar la canción nuevamente.
A todo el mundo, digamos, ahí.
Sí, a todos los que estaban en tarima en ese momento, ¿no? Y entonces a lo que Kany respondió que ella en su vida, en una presentación, había parado así abruptamente una canción, ¿no? O sea, como que para volver a comenzar. Y claro, pues Kany supo manejar la situación, ¿no? Y pues le dio la oportunidad nuevamente de que ella pues comenzara. Pero entiendo que esto es algo que realmente una persona que, como tú bien dices, tiene experiencia previa, tiene proyección escénica, tiene la calle, ¿no? O sea, de que fue a diferentes lugares, establecimientos,
se pulió tipos de ante eventos, el ojo público antes de pulió, pisar una tarima, ¿sabes?, grande.
Antes de pisar una tarima grande, pues yo pienso, y que claro, todo el mundo puede cometer errores, sí. Y esto no estamos diciendo que John Miko sea menos artista porque esto le haya sucedido, ¿no? Porque
no se está dando el ejemplo con ella, pero esto es algo que le ha sucedido al mismo Luis Miguel.
Correcto.
Que digamos, ¿sabes?, que es uno de los tipos con una de las mejores voces habidas y por haber. Y esto le ha pasado a Luis Miguel.
Y estas cosas suceden, ¿no? Y es de esperarse, porque errar es de humano, y como todo, pues son cosas que suceden, pero ciertamente, como tú bien dices, si tuvieran una preparación, digamos, porque mira, la proyección escénica es algo que tú tienes que trabajar, ¿no? O sea, son muy pocas las
Desarrollar.
personas. Desarrollar, sí. Son muy pocas las personas que tienen la capacidad de entrada de tener proyección escénica, porque, ¿sabes? No solamente es, por ejemplo, en el ámbito de la música, no es solamente tener una buena voz, sino es cómo tú saber proyectar esa voz y cómo lucir,
Presentar los temas.
presentar los temas, cómo tú luces, tu lenguaje corporal también juega un papel muy importante, porque de la manera en que tú te proyectes, con seguridad, así es que la gente, y hay personas pues que tienen una voz privilegiada, pero no tienen
Exacto,
quizás.
vamos a ir desmenuzando poco a poco este tema para pa hablarlo con calma. Hablaste de voces privilegiadas. Vamos a poner un ejemplo, tenemos a Juan Gabriel. Un hombre con una voz que llegaba a unas notas que al día de hoy todavía hay gente que no llega a esas notas. Pues Juan Gabriel no necesitaba mucho. Él necesitaba una orquesta que fuera a tocar las instrumentales. Ese hombre cogía el micrófono y desde
Pero
cualquier esquina
sin
él
embargo,
volaba. Pero desde que empezó,
era
ahí
el
vamos.
paquete
Cuando él
completo, sí.
empezó, él simplemente cantaba desde una esquina del escenario. A medida que su carrera se fue desenvolviendo y él empezó a seguir madurando artísticamente, vimos un Juan Gabriel que después bailaba, que le daba vuelta a toda la tarima, que
Evolucionó.
prácticamente hacía la tarima de él. Si
Correcto.
venimos a hablar en esa misma línea, tenemos un Elvis Presley, que cuando Elvis Presley comienza, Elvis le tenía miedo a las multitudes y empezaba a temblequear. Que después se volvió su trademark, pero al principio era por el nerviosismo. Y
Claro.
cuando vio que eso volvía loco a las fans, pues entonces ahí es que él lo coge como trademark. Pero al principio el tipo está temblando en una esquina tocando la guitarra.
No, y
Y después es que se desenvuelve.
volvemos a lo mismo de
Pero
empezar
¿dónde empezó
quizás
Elvis Presley cantando frente a dos o tres
con
personas
dos o tres
hasta
personas, sí.
que?
Y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque cuando tú empiezas, quizás de público, a menor escala, y vas, progresando poco a
Entonces,
poco.
la gente quizás dice, diablo, esta gente está poniendo a Juan Gabriel, Elvis Presley, ejemplo. Mira, vámonos para el urbano. Vamos a dar ejemplos que no tenemos que irnos tan lejos. Hoy mismo tuviste un ejemplo. Tenemos a Rauw Alejandro. Rauw Alejandro es un muchacho que en tarima se mueve muy bien, baila, te hace el espectáculo completo, canta, tiene una voz chévere. No es que es la mejor voz de la música latina, pero tiene una voz, hace sus entonaciones, logra su cometido y hace su presentación y te tira un espectáculo. Tú sabes, entonces cuando yo entiendo que cuando tú vas a una tarima importante, por ejemplo, Coliseo de Puerto Rico, Kany García está haciendo sus conciertos y la invita a esta muchacha de la nueva generación. John Mico está pegado, hizo el Bizarrap este año, ha hecho un montón de cosas. Y muy chévere. Pero entonces, si ya tú estás teniendo esa exposición y estás cantando en un venue importante junto a una persona que es de otro género, que de verdad tiene ese don de cantar, esa voz y de entonar, y estás ahí, pues quizás la de preparación debió haber sido un poquito más. Tampoco podemos culpar, porque quizás John Mico no pasó por ese proceso que pasaron estos muchachos, y no me tengo que ir tan lejos. Vámonos al 2000. 14, 2015, 2016, Ozuna pasó por el proceso de ser un corista antes de ser un cantante, pasó por el proceso de cantar en discotecas, luego de cantar en discotecas empezó a cantar en fiestas patronales y de ahí entonces brinca a empezar presentaciones más grandes hasta lo que hoy en día que hace sus conciertos. Y esos artistas que empezaron así le tienen una delantera a los demás. Por eso es que todavía al día de hoy vemos artistas como Big Boy, que es de las primeras generaciones del género urbano. Tenemos artistas como Don Chesina, que sigue viajando el mundo cantando. Tenemos artistas como Don Omar, Wisin Yandel, que recientemente Don Omar estuvo en los premios Lo Nuestro de Univision, que le dedicaron el premio al ícono o algo así. Y Don Omar hizo una presentación que cantó como un medley de varias canciones, acompañado de artistas de la nueva generación. Y quizás si ellos no hubieran tenido esa exposición de ir de menos a más, pero el problema es que hoy en día estos muchachos están grabando en el estudio frente a los tres o cuatro que están ahí en el estudio, ese es su público, y de la noche a la mañana, boom, a cantar en un masivo, sin nunca quizás haber pasado por un party de 40, de 30 personas, de una discoteca. Y eso, pues, yo entiendo que le resta. Y no solo en el reggaetón, esto pasa en el rock. El rock, las bandas de rock, antes empezaban en una marquesina, después iban a los cumpleaños, los popsitos, y después terminaban cantando en los bingo halls antes de volverse famosos.
Y no te vayas lejos. Por ejemplo, los programas antes, por ejemplo, cuando tú tenías los shows de las el show de las 12, este tipo de programas que habían presentaciones que los utilizaban precisamente para personas que estaban recién empezando, para presentarlos a un público más amplio, más masivo, ¿no?
El show de Raymond. No te duermas.
¿Sabes? Que eso es algo también que se
Sábado ha perdido. Sábado Gigante en Estados Unidos.
Sí, es algo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque antes, pues, todo el mundo lo que te veía era televisión o te consumía radio. Entonces,
ahora
pues,
es Jimmy Fallon.
Sí, sí, pero aún así Jimmy Fallon ni te lo consumen en televisión, te lo consumen en clips, en YouTube, en las redes sociales. Entonces ya
Jimmy Fallon, ¿y cómo se llama el otro? Y Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. Pero, o sea, ya tú no tienes la capacidad de poder decir, ok, pues yo voy a llevar un artista a este programa, y al llevarlo a este programa, pues voy a tener la mayor cantidad de personas que lo van a estar viendo. Esa no es la realidad ya, porque como tú tienes tantas formas de tú promocionar a un artista, pues realmente el artista se puede perder en la multitud, porque pues tú no sabes dónde realmente, o sea, tiene que ser alguien que tenga pues el poder adquisitivo para poder decir, ok, lo voy a poner en cuanta plataforma existe para entonces poder difundir a la mayor cantidad de personas. Yo creo que obviamente la manera en que se ha en que ha cambiado el consumo de las personas, pues también juega un papel importante en cómo ahora se están presentando los artistas, o cómo los artistas pues realmente ya no pasan por el mismo proceso que pasaban antes, que como tú bien dices, iban pues de menos a más. O sea, iban quizás en actividades pequeñas, luego iban a fiestas de pueblo y por consiguiente más adelante pues terminaban en lo que era pues un concierto masivo, o inclusive se iban de gira con un artista que ya estuviese establecido, y entonces pues más o menos le abrían a ese artista para tener un quizás un comienzo, ¿no? De decir, ok, pues mira, quizás no puedo yo todavía como ser el centro de la gira, pero quizás abriéndole a esta persona, pues agarro esa experiencia y voy poco a poco. Pero, o sea, yo creo que muchas personas quieren continuar trabajando la industria de la música como se trabajaba antes. Y ese no es el caso. El consumo ha cambiado drásticamente. Ya tú no puedes promocionar un artista de la misma manera
solamente
que lo
hacía la radio y en
solamente en la radio y en televisión. Entonces, el problema es también que le haces daño a este artista, porque entonces ya tú no tienes cosas como esa, como el show de las 12.
Tú no tienes medidores de estatus.
Claro.
Tú no tienes un medidor para decir, mira, mi artista todavía no está listo para yo ir a un Coca-Cola Music Hall. Todavía necesito hacer par de discotecas más para que se me pula un poquito más. Y tú tienes toda la razón, mano. Y hasta cierto punto, quizás, si cuando los artistas... Pero eso es otra cosa que se ha perdido. Antes, cuando los artistas iban a estos programas, yo me acuerdo que siempre cantaban el tema de promoción.
Sí, el que tuviera.
Hoy en día, tú ves cuántos podcasts y cuántas entrevistas y hablan de los temas, pero no cantan nada.
Sí, no cantan nada, y no solamente
entonces,
eso.
Sería bueno tú ver que, por ejemplo, este artista fue a Molusco, fue a Chente, o fue a Los Foques en República Dominicana, y lo están entrevistando, venga y, qué sé yo, están entrevistando a John Mico, terminó John Mico la entrevista, y venga y le diga, mira, danos ahí un poco de la canción.
Y haga una presentación. Y me parece irónico que, por ejemplo, estando en un estudio, porque si tú estamos hablando de Molusco, de Alofoque, de toda esta gente que están en un estudio de grabación, pues ellos están en la mejor condición de ponerlos allí a tocar en vivo. Porque si lo hacían antes en los estudios de televisión, que muchas veces los ponían a cantar con pistas, pues tú lo puedes hacer en un estudio, ¿sabes? Como el que sale, ¿no?
Eso es así.
Entonces,
Y es bien interesante cuando tú lo comparas en particular, hermano. Si tú comparas como los artistas de antes tenían que pasar todos esos sedazos de ir de tarimas chiquitas, poco a poco, hasta pulirse bien. Yo recuerdo que nosotros mismos éramos privilegiados por vivir en el casco de San Juan, y cuando hacían los famosos festivales de la Bahía, nosotros
claro.
veíamos a veces artistas que, por ejemplo, un año empezaban siendo de los primeros que cantaban en la noche, y tú veías que ese artista a lo mejor no estaba bien desarrollado, pero al año siguiente, 2 años después, tú lo volvías a ver y tú decías, ah, contra, mira, ahora este tipo ahora es casi el que cierra, ahora canta mejor, hasta un día que de momento lo vimos cerrando la noche y uno dice, wow, este hombre, y así es que se pulía la gente. Entonces cuando iban a un escenario, un coliseo frente a 20.000, 30.000 personas, rompían y partían. Ale, qué bueno que estás con nosotros. Más o menos sabes de lo que estamos hablando.
Sí.
Danos tu input primero que nada sobre la diferencia de los artistas, de cómo en la vieja escuela iban paso a paso puliéndose hasta llegar a los masivos, y cómo hoy en día, literal, estás en el estudio grabando frente a 3 o 4 personas y mañana ya tienes un party frente a 10.000 personas.
Papi, yo creo que este es el efecto Justin Bieber. Yo siempre lo he llamado así. Cuando, desde que el momento que Justin Bieber hizo su, vamos a decir, su, se empezó a ser famoso por el YouTube, ahí cambió el juego en todo esto. Inclusive ha habido muchos chamacos o mujeres en el mismo YouTube, y hablo en YouTube en específico porque eso cambió demasiado.
La viralización fue
Y cambió la industria.
Esto es pre-Spotify, con
Sí,
todo y
claro,
eso.
también. Sí.
Pero venía X o Y persona, se hacía viral en el YouTube. Y entonces, pues, o te filmaban o había alguien artista que te apadrinaba, ¿entiendes?
Claro.
Y quizás eso, pues, brincó ciertos pasos. Pues prácticamente fue como una audición ya a los ojos de millones de personas. O sea, y eso cambió prácticamente la industria. Y todavía, yo creo que el YouTube es súper poderoso para eso.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, porque en YouTube tienes la capacidad de quizás tener un muchacho, vamos a ponerlo así. Tenemos recientemente en Puerto Rico el caso de Giovanni Vázquez, que obviamente Giovanni tiene una trayectoria larga, pero recientemente con la canción de Hazme Café, ese remix nuevo que le hicieron con lo del anuncio de Church,
Y lo de la mosca también.
y lo de la
La
mosca,
mosca, el
el
café,
chamaco está
el
súper viral.
lagartijo, el igual.
Y
Sí,
hay
la
gente que conoce a
mosca está en la
Giovanni
clase de iglesia y
de
todo.
ese momento para acá. Hay gente que lo conocemos de toda su trayectoria, pero hay gente que lo conoce de ahí para acá. Pero ciertamente es un dato muy increíble que hoy en día necesitan más tarimas pequeñas, necesitan esos programas donde antes iban a exposición. Ahorita estamos hablando, vale, Gerardo y yo, de que, por ejemplo, antes estaba el show de las 12, todo ese tipo de programas, Don Francisco, y los artistas invitados cantaban para promocionar canciones. Hoy en día, pues el formato cambió. Van a los podcasts, pero en los podcasts no vienen y te dice Molusco, mira, cántame ahí el tema que está de. No, eso lo obvian.
Sí,
Creo
pero ahí
que.
está lo del consumo, o sea, y precisamente utilizando lo que estaba hablando Alex, de cómo el consumo ha cambiado drásticamente cuando estábamos hablando de estos programas. Cuando tú traías a un artista a estos programas, tú estabas garantizado que gran parte de la población estaba consumiendo ese programa. Sin embargo, ahora cuando tú llevas a alguien un podcast, tú no sabes cuál porcentaje de la población es el que está consumiendo. Y realmente, si vamos a ponerlo, si realmente están consumiendo el episodio completo, porque sabemos que Molusco es uno que la gente lo consume por los clips, ¿no? No consumen un episodio completo, sino que él hace más números con los famosos clips en las redes sociales de lo que hace realmente en los episodios enteros, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de sentarse una hora, hora y media, lo que dura una entrevista. Entonces, realmente el consumo ha cambiado tan drásticamente que por eso yo voy a lo que estaba planteando anteriormente y que va conectado a lo que planteó Alex. de que muchas, muchas personas vienen de cómo se trabajaba la industria musical hace 20, 25 años uh-huh. atrás. Y entonces tienen esa mentalidad todavía de que radio, programas, que si periódicos en este caso, pero más bien digitales, porque impresos ya nadie te los consume. Y ese no es, esa no es la manera de tú mercadear a un artista en la actualidad, porque realmente ninguno de esos medios, bueno, depende obviamente el demográfico también al que tú quieres dirigirte, pero por ejemplo, si es un, si son los chamacos de ahora no consumen absolutamente ninguna de esas plataformas que yo mencioné anteriormente. Ellos están en los servicios de streaming y en este caso el mayor,
que YouTube, es YouTube, TikTok,
que sigue, y, que sigue, bueno, que sigue siendo YouTube. So, YouTube y TikTok, digamos que son las dos plataformas que apelan más a una a la generación que viene subiendo. Entonces, muchas de estas personas. Y el Spotify, obviamente, pero ¿sabes? Hay muchas personas que todavía están en la industria de la vieja guardia que todavía no han captado la idea de que, mira, yo no puedo seguir haciendo las cosas de la misma forma. Y esto también afecta a los artistas, porque entonces ya no tienen la capacidad de llevarlos de menos a más. O sea, tú no puedes, ya no tienes la capacidad de decir, mira, pues te voy a llevar a tal programa que quizás la audiencia es menor y así tú como que te quitas ese pánico escénico,
por trabajas eso a mí me en tu gusta, proyección. Y apoyo mucho a los artistas independientes. Y un ejemplo de eso, el mismo hermano de Ale aquí presente, el hermano de Ale, como artista ejemplo. Independiente, ha hecho unos temas, unos sencillos brutales, unos temas que están al nivel de cualquier artista internacional. Pero sin embargo, si tú ves cómo el muchacho se ha proyectado, él empezó tocando en sitios pequeños. Empezó tocando con menos público, un poquito más de gente, un poquito más de gente, hasta la última vez que estuvo en la fiesta de la calle San Sebastián, tú sabes, ante mucha más gente. Entonces, lo brutal de esto es ir de menos a más. Porque si no tienes esa pela, si no tienes esa carretera en esas tarimas, a la hora de estar en un concierto importante, entran los problemas, entra el frío escénico, pasan situaciones y no sabes cómo bregar con ellas. Mientras que si ya tú tocaste 20 veces en diferentes tarimas chiquitas por ahí, un día el micrófono funcionó mal, un día pasó que alguien se le olvidó algo, un día alguien tropezó, un día alguien se cayó. Ya tú pasaste por esa experiencia y sabes cómo manejarlas a la hora de la verdad. Uh-huh. Pero el problema es que cuando tiramos un artista que no pasó por ese proceso y lo tiramos de 0 a 50, cuando está allá arriba y comete un error, mira, párame la canción, vamos a volver a empezar. Y le dicen, mira, papi, esto no es una escena de grabación.
Claro. Sí, eso es eso que ocurrió, por ejemplo, si ya...
Sí, lo dijimos, lo de John Mico.
Lo mencionamos,
Es un poquito medio complicado porque aquí hay culpas compartidas, ¿verdad? La fácil es echarle la culpa a John Mico por su inmadurez, la inexperiencia y
una situación... La producción lo sabía.
Sí, pero... Sí, yo creo que esto es algo que se supone que quizás, yo no lo sé, no sé si lo han dicho ya o algo, pero yo no sé si hubo un soundcheck y ensayaron la canción juntas, por lo que veo, la impresión...
O sea, ella estaba en Puerto Rico, porque a lo mejor estaba de gira y simplemente voló para
hacerle el favor a Cani.
Del video que yo vi, y yo estoy hablando en mi opinión, no me estoy dejando llevar de en otras plataformas que han hablado de
esto. De tu perspectiva.
Mi perspectiva, la percepción que yo vi cuando yo lo vi es que aquí esto no se practicó y esto fue, tú sabes, vamos a
aprovechar. Llegué y vamos para el mambo.
Y vamos a tomar ventaja de acá, pero esta canción no lleva ni una semana disponible. Correcto. Tú sabes, mira, yo les voy a dar un ejemplo. Y cuando Justin Bieber hizo el concierto de él en Puerto Rico para el año 2017 por ahí, que fue cuando él se montó en Despacito,
uh-huh,
a Puerto Rico, y a última hora le dijo a Luis Fonsi, mira, yo estoy aquí, vente, para que aparezca. Justin Bieber no se sabía la canción, porque joven, no. la grabó, pero tuvieron la habilidad de que haya una continuidad en la canción, que improvisa, que tararee, y todo ese tipo. Eso es normal. Yo fui al concierto de Teo Calderón en el 2002, 2003, y más nervioso ese hombre no estuvo, y se le olvidaba las canciones, y se ponía nervioso. Oye, esas cosas
pasan. Eso sucede,
esas
claro.
Cosas pasan. Lo que pasa es que Aquí tú ves.
El artista que coge carretera sabe cómo manejarla.
Exacto. Sabe cómo manejarla.
Esa es la parte que yo puedo criticar. Y yo no le puedo echar 100% la culpa a John Mico. Yo tengo que echarle la culpa a su manejo.
Claro.
Que la pusieron en esa situación.
Sí, y la puso a situación. Y yo creo que hasta cierto sentido, yo le tengo que dar un poco de responsabilidad a Cani García, porque Cani García, siendo ya una veterana, viajando ya todo el mundo y ya acostumbrada a un escenario tan grande, yo creo que lo menos que pudo haber hecho, que mira, ella es nueva, déjame hacer un soundcheck con ella y todo. Y yo creo que debieron haberse comunicado un día antes o por teléfono.
Pues
o
el mismo,
pero
el
ese
mismo
es el detalle, esto, ese es el detalle que no.
Siento que no hubo comunicación. No sabemos bien lo que pasó.
No sabemos las circunstancias, no sabemos si ella realmente le llegó ese mismo día y no tuvo la oportunidad de hacer soundcheck, porque pues yo no conozco a Cani García personalmente, pero como tú bien dices, ¿sabes? Una mujer que tiene la experiencia que tiene Cani García, yo dudo mucho que ella no haya querido hacer un soundcheck. Probablemente fue que las circunstancias no lo permitieron y ella, pues obviamente, a la misma vez no sabemos si esto de la participación de John Mico salió de Cani o fue más bien del equipo de producción de ella para promocionar la canción, porque como tú bien mencionaste, la canción lo que lleva es una semana afuera.
Menos, entonces, como tres días. Yo creo que la canción salió un día antes o dos días antes del concierto, porque yo creo que yo vi que la promocionaron un jueves, un viernes, el concierto que fue un sábado, un domingo.
Sí, o sea, correcto. Hay muchos factores que, uh-huh, que pudieron haber estado involucrados, que causó que esto sucediera. Lo que sí es que como
quiera que sea, fue John Mico y pudo haber sido cualquiera de la
generación. Pudo haber sido cualquiera, pero a lo que queremos llegar, yo creo que más bien es, esto le puede pasar a cualquiera, y como mencioné anteriormente, errar es de humanos, ¿no? Y le ha pasado a los menores. O sea, pero
generalmente
el que tiene
pasa,
la experiencia, el que
el
tiene calle,
veterano toma la batuta y sigue cantando.
Correcto. El que tiene calle, pues quizás hubiese improvisado, porque por ejemplo en los conciertos de salsa,
Don
muchas
Omar
veces
y Tego, en Bandolero, hay veces que uno de los dos no entra en el pedazo donde tiene que entrar,
o juegan con el,
y el otro sigue cantando el pedazo
con el público,
sí,
también porque
por ejemplo,
improvisan, ¿sabes?
Por ejemplo, hubo una vez que yo estaba ahí. Pues fue Pacho, volvemos a lo mismo. Esto fue como para el 2004-2005. En Nita Nazario estaba haciendo la serie de conciertos de acústico, pero ella el tour en el Roberto Clemente. Uh-huh. Ella ve a Luis Fonsi sentado como espectador. Él no fue a cantar allí. Y como, pues, como hay una de las canciones de ese disco que Luis Fonsi se le escribió. Y ella le dice: te sube. Y es como que, ok. Porque tú escribas la canción no significa que tú te la sepas.
Que tú te la sabes.
O que te se va el tiempo, exacto.
Ahora bien, ella, profesional al fin, él, profesional al fin, se pusieron juntos, ella se dio cuenta que no se sabe la canción, y ella le disimuladamente se le ponía la, le decía en el oído las letras, él empezaba a cantarla hasta que ella, pero, él dijo, ok, ya me acordé.
No te vayas lejos, por ejemplo, los otros días yo fui a ver a Marc Anthony y obviamente este tipo está haciendo conciertos noche tras noche. Uh-huh. Es claro que va a llegar el momento en que la voz no le va a dar. Pero, claro, ¿sabes? Para que tú veas lo que es tener, a lo que nos referimos con tú tener experiencia y saber cómo manipular un
la
público.
La veteranía.
O sea, llegó un momento en que tú sentías que como se le estaba yendo la voz, y él lo que hizo fue, ¡pam! Y entonces el público empezó a cantar la canción. Y entonces él entraba y no tenía que forzar tanto la voz, sino que
lo
él dejaba.
Lo
¿sabes?
¿Qué más? Don Omar en Premio Lo Nuestro lo hizo.
Sí, ¿sabes? Tú, para no gastar la voz, el mismo Luis Miguel también lo hace, porque ese es otro que hace concierto noche tras noche también, y llega el momento en que la voz no le da. ¿Sabes? Y estamos hablando de tipos, pues, que aquí no hay pista, no hay autotune, sí, que valga. Esta gente está a puro galillo ahí, ¿tú me entiendes?
Aquí lo que jode todo esto es, mano, es la era que está pasando, porque sí, las redes sociales son
No perdonan, brother.
No perdonan. Esto lo hizo viral la primera persona que hizo el comentario. Quizás los famosos que tienen sus plataformas como Molusco, ¿verdad? Que lo reseñó y hizo esto como un thumbnail o un título para un episodio de él. Y realmente, pues, pues ya lo hace viral bien brutal. Pero si vamos a hablar de la situación como tal, sigo diciendo que en cierto sentido hay culpa compartida, la inexperiencia y la inmadurez de John Mico como tal, pero yo siento de que quizás Kany García debió haberlo manejado de una manera a la que yo viste que John Mico le habla en secreto.
Ahí ella tenía que seguir.
Que seguir la canción. Tenía que seguir la canción. Lo que hizo Ernita con Fonsi.
Lo que pasa es que Kany no supo reaccionar tampoco. No, yo creo que ella.
Yo me imagino también que ella
lo tomó
se esperó.
Por sorpresa, no se lo esperaba y como que su reacción fue espontánea. Como que, yo nunca he parado una canción. Yo no creo que ella la haya querido tirar la mala. Yo creo que fue más bien que no se lo esperaba
y reaccionó espontáneamente,
da a entender que.
Prácticamente le iba a decir, esto no me ha pasado antes. Ridiculiza a la
se puede malinterpretar, sí, porque la gente lo ve desde el punto de vista que le está tratando de tirar la mala y probablemente fue una reacción.
Fue una reacción que no se esperaba, tú sabes, no sabes qué decir y eso. Pero yo creo que Kany lo que debía haber hecho, lo que le dijo algo y ella dejaba la música, no te preocupes, te voy a dejar llevar. Y cantaba, qué sé yo, y hasta que subió, hasta que cayera. Eso era todo lo que tenía que hacer y seguir el concierto.
A porque nosotros tú sabes nos que... ha pasado en los podcasts, sí, cuando hemos estado haciendo entrevistas, en el momento uno de nosotros no se ha escuchado por X o Y razón, ha cometido un error o pasó una situación y tuvo que apagar de momento y los otros siguieron improvisando sobre la marcha.
Claro.
¿De eso se trata?
La gente que va a un concierto, la gente es bien inteligente y ellos van a saber que cuando es una canción nueva... van a saberle que
si quizás... esa canción había gente que ni se la sabía.
Claro. Bueno, nadie se la sabía. Si la canción acaba de salir.
De hecho, yo creo que eso era la mejor situación para ellas improvisar y cantar lo que les da la gana y nadie se iba a dar cuenta. Y a la misma Kany García hubiera dicho: ay, Dios mío, gente, esta canción apenas la ve esto, pero vamos a hacerlo mejor. O sea, hubiera hecho una cosa más dinámica para que la gente dijera: coño, es verdad. Pero la manera que ella lo dijo, puso la situación en tensión, ridiculizó a la nena y
la puso en el spotlight.
La puso en el spotlight.